Bueno, son las 11 de la mañana con 36 minutos. Estamos con Aníbal Tortorielo. Tiene una agenda apretada, ¿no? Porque al mediodía ya va a estar con un cierre de campaña acá en el local de su partido, en General Roca. Encabeza la fórmula de Cambio a Río Negro. Me había llamado la atención porque, por lo general, arrancamos estas entrevistas en el estudio con algún tema musical preferido de nuestro entrevistado. Y en el tema particular de usted, Aníbal, el tema era un tema vinculado a Dios, o un tema musical, o la música que escucha habitualmente es música religiosa.
Música cristiana.
Cristiana, buen día, Luis. Buen día, ¿cómo está, Aníbal?
Bien, un gusto. Buen día para todos los oyentes, primero. Sí, es la música que hace varios años opté por escuchar, música que no solamente tiene muy agradables melodías, sino también una profundidad en sus letras, ¿no? que tienen que ver con los principios cristianos, con la palabra, con el evangelio. Uh-huh. Y la verdad que es una música que no solamente es muy lindo escucharla, sino que también enseña permanentemente, te invita a la reflexión.
Bueno, usted es una persona profundamente religiosa.
Sí, la verdad que sí, Luis. Soy católico, mi madre de pequeño, bueno, la primera comunión, el bautismo, la primera comunión, la confirmación. Y después una primaria en la escuela Don Bosco, en la escuela de Salesianos, que de alguna manera me enseñó, y no digo me educó, pero me pudo mostrar lo que es el cristianismo, la persona de Jesús, Dios. Y en estos valores que fueron, estuvieron siempre en mi persona, en una etapa de mi vida comenzó a volver el interés poder conocer un poco más de la vida, ¿no? Conocer. El ser humano no es solamente un cuerpo físico y una mente, sino tiene un espíritu, y ese espíritu hay que alimentarlo. Uh-huh. Y sin duda que se alimenta con buenas costumbres, con buenos valores, pero también con ese autoconocimiento de que ese espíritu requiere de buenas prácticas. Entonces en esto, a veces humildemente uno dice, buscar ser un poquito mejor persona cada día. Uh-huh. Eso es una buena práctica, es una persona más solidaria, una persona que respete al otro, una persona que en vez de mirarse el ombligo mire al otro, ¿no? El cristiano tenemos como concepto que nuestra esencia es el servicio, es servir, es poner la mirada siempre en el otro y no en uno. Entonces eso significa vencer el egoísmo que nos hace muy individualistas y que por supuesto poco sociables o poco interesados en lo que le pasa al otro. Uh-huh. Desde un padre egoísta, desde un jefe egoísta, desde un jugador egoísta y un jugador de fútbol, es lo contrario al equipo, es lo contrario a la comunidad, es lo contrario al crecimiento.
Y eso lo ha ayudado en la campaña, Aníbal, porque uno lo que presiente y también percibe es que hay un descreimiento de todo, incluso de la propia iglesia también, ¿no? Pero también de la dirigencia política, de la política. Dentro de ese marco también están las instituciones religiosas. ¿Cree que hay como un descreimiento mayor todavía que hace algunos años atrás?
Sí, esto es así. Yo recuerdo de cuando chico ir a una escuela religiosa era el común denominador de la mayoría de las familias. Las escuelas Don Bosco, que tanto han, gracias a Dios, poblado la Patagonia en particular, que uno ve que edificios hermosos, con una escuela que, sin duda, digo, la persona desde pequeño debe ser educado, ¿no? Cuando somos niños, como padres buscamos la mejor educación, y claramente la educación pasa por dos carriles. Uno, lo pedagógico, lo intelectual, lo que la mente aprende, pero fundamentalmente los valores que nos educan y nos enseñan nuestros padres son los que van a regir nuestra vida futura. Porque yo puedo tener muchos títulos, ser abogado, contador y ser una mala persona, y lo que voy a hacer no va a ser bueno para la comunidad, porque recrea el egoísmo y no el altruismo que te invita a cualquier buena religión. Y acá la hago extensiva, yo cristiano, ¿no es cierto?, católico, una rama del cristianismo, el evangélico es otra rama del cristianismo, hermanos en la fe, por supuesto, el mismo Cristo, el mismo Dios, el mismo evangelio, pero sin duda que los valores son lo más esencial para que una persona realmente tenga una perspectiva de futuro, tenga un crecimiento y lo haga bien para su familia, lo haga bien para su trabajo, lo haga bien para su barrio. ¿Quién ocupa, por ejemplo, cargos en las juntas vecinales? Vecino solidario. Los egoístas no aparecen. Por ahí en una reunión se invita, que vamos a hacer un asadito y vienen 20. Al otro día vamos para trabajar y quedan 4. Y son esos cuatro que tienen ese rasgo despierto, solidario. Y si uno mira, es probable que los cuatro practiquen una religión, ¿no? Lo más probable. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que sin duda que la persona que tiene una vida espiritual, que lo va invitando a hacer cada día un poquito mejor, vencer el egoísmo, vencer la avaricia, vencer el ego, vencer bueno, todas estas cuestiones, digo yo, que son las emociones negativas, que también son naturaleza humana, pero que hay que vencerlas porque no nos sirven. Bueno, por supuesto que una práctica religiosa ayuda muchísimo a este crecimiento y desarrollo para bien nuestro y para bien de los que nos rodean. Uh-huh. Así que, parte en la política, que vos sí. Querías responderte esto, justamente lo que escasea son los valores. Porque cuando vemos la corrupción que ha predominado, con algunas excepciones, en las últimas décadas en nuestro país, y corrupción en la función pública, y que ese ha sido el motivo de que tengamos un 40% de argentinos en la pobreza, la corrupción es antivalor, es lo contrario a los valores, es lo contrario al servicio, es lo contrario a ser un servidor público y estar exclusivamente gestionando y gobernando para la gente. Entonces, mirá el resultado de la falta de valores, logró a un país tan rico naturalmente, con riquezas naturales y riquezas humanas, devastarlo a llegar a un 40% de pobreza. Mirá lo que implica la práctica de valores en la vida de una sociedad. En la política es donde más valores debiéramos ver de quienes estén ejerciendo esa profesión que es la política y que, por supuesto, si después se presentan como candidatos y son elegidos, son los futuros funcionarios públicos. Por tener funcionarios públicos sin valores, sin espiritualidad, estamos como estamos. Y tu pregunta inicial, ¿sos muy creyente? Exclusivamente por ser fiel a Dios y a la palabra, estoy en política. ¿Y por qué? Porque a pesar de que Dios me tentó con una situación económica muy cómoda, ¿no? Arranqué como camionero con mi papá, manejé durante muchos años chofer de un camión, eso comenzó a prosperar, terminó a lo largo de una vida siendo una empresa importante, gracias a Dios, 250 trabajadores hoy, servicios de transporte de alta exigencia, como es transporte de cargas peligrosas, exportamos servicio a Chile, hemos ido a Paraguay, hemos ido a Bolivia, hemos hecho que el país ingrese en divisas por nuestro servicio de transporte internacional. Bueno, eso es mi vida. ¿Qué hace de que yo haya sido intendente 4 años? Por supuesto, donando mi salario porque no lo necesito, y que fui exclusivamente a servir. Mi motivo, mi fundamento cristiano.
Jesús. Y Aníbal, ¿y alcanza para modificar todos los vicios que tiene la política? Digo, ¿solamente con la fe en Dios se alcanza, se llega con esos valores?
Quiero traducírtelo en resultados prácticos, Luis. El año pasado, como sabes, participé de una candidatura para diputado nacional dentro de Juntos por el Cambio en la provincia de Río Negro, y salimos a la cancha política a competir contra dos fuerzas políticas importantes, el peronismo y el partido provincial, Juntos Somos Río Negro, que llevaba 10 años gobernándonos. Sabiendo de que estos partidos despliegan una actividad clientelista, sabemos lo que es el clientelismo, ¿no? Uh-huh. Salir a comprar votos a cambio de plata, a cambio de bolsa de comida, a cambio de chapa, cosa que hoy están haciendo a mansalva, como lo hicieron el anteaño pasado. Y yo, una figura que había sido intendente de Cipolletti, un cristiano, una persona que empresario, de que incursiono en la política, me hago conocer en 3 meses, sin regalar una lapicera, ¿eh? O sea que los 102.000 votos que votaron a la lista que yo encabezaba como diputado, candidato a diputado nacional, que me hicieron diputado nacional, 102.000 votos en la provincia, genuinos, sin regalar una lapicera. Decime vos si la gente no valoró los valores del candidato y los valores de este partido. ¿Qué hizo que personas que no me conocían, porque salvo los 20,000+ que me votaron en Cipolletti, que me recontra conocían por haber sido intendente, los otros 80,000 que en la zona andina, en la línea sur, en el resto del valle, Valle Medio, la zona atlántica, era un total desconocido? En 3 meses, sin hacer clientelismo, cero, ni regalar una lapicera, digo yo, 102.000 argentinos confiaron en qué, en los valores del tipo este. Este tipo está por vocación. Mira, ¿qué necesidad tiene tan política? Está forrado, tiene una empresa, tiene hijo, tiene 7 nietos. ¿Qué hace acá? Y la gente descubre que lo que lo mueve a este candidato exclusivamente son los valores, por el amor que tengo por la gente y por el amor que tengo por la provincia y por esta tierra que hace muchos años atrás recibió a mi papá, que venía en la bodega de un barco muerto de hambre de Italia, después de la Segunda Guerra. Recibió a mi mamá, que venía en la bodega de un barco muerta de hambre, junto con su familia, después de la Segunda Guerra. Y acá tuvieron todo, tuvieron trabajo, tuvieron oportunidad de criar su familia, tuvieron oportunidad de tener su vivienda, tuvieron oportunidad de tener su pequeño capital, como era el camión que tenía mi papá cuando yo era chico. Y eso, decía mi papá, Dios me mandó una tierra bendecida. Es un paraíso terrenal la Argentina. Voy a morir agradecido. Y cada día de su vida que estuvo acá en este país, él vino a los 18 años, le dio gracias a Dios porque lo haya mandado a la Argentina. Y a mí me quedó ese amor por esta tierra, de saber que recibió a mi papá, que le permitió trabajar, le permitió tener su plato de comida todos los días, criar a sus tres hijos, formarnos en los valores, en la cultura del trabajo, incluso armar un pequeño capital como tener su casa y un camión. Y bien, la verdad que eso es lo que a mí me mueve hoy, decir cómo devuelvo a esta tierra y, por supuesto, a mis hermanos argentinos, rionegrinos y cipoleños, cómo puedo yo hacer algo por ellos, teniendo en cuenta que desde la función pública, que hace décadas que se maneja tan mal, lo que ha generado en un país tan rico es solo pobreza.
Aníbal, lo voy a llevar a un terreno más terrenal, podríamos decirlo, de la política. ¿No participó ayer del debate en Bariloche por algún motivo en especial? ¿No quiso cruzarse con Bretignec, por ejemplo?
No. A ver, ¿qué puedo hablar con el señor Bretignec, Luis? Ya está a la vista el resultado de su gestión de 11 años. La provincia quebrada. Vemos manifestaciones de trabajadores de la salud, de la educación, no hemos tenido clase este año prácticamente, trabajadores de la seguridad, la provincia tiene la deuda pública más grande de la historia. ¿Qué puedo conversar con un tipo así? ¿Qué me puede decir? ¿Qué puede aportar en un diálogo con un competidor de ese tipo? No es competidor.
Bueno, ayer tenía que acá en los micrófonos de la radio lo responsabilizó a usted y a María Emilia Soria por el conflicto con la policía, digamos, que estaba fogoneado por...
Yo digo, la forma en que se ha estafado a los rionegrinos estos últimos 11 años, teniendo la deuda pública más grande de su historia, el déficit de las cuentas públicas más grande de su historia. Déficit significa, por más que paguemos con una presión impositiva fenomenal los rionegrinos como los argentinos, entran 10 pesos al Estado, que es un sacrificio enorme pagar impuestos, y gastan 14. ¿En qué está visto? En salarios dignos para los trabajadores, que son los que cuidan de nuestra salud, los que cuidan de nuestra seguridad, los que educan a nuestros hijos con salarios miseria, con comisarías que se caen a pedazos, sin patrullero. Dios mío, la verdad que no tiene límites, ¿no? Que con palabras intente tapar el sol con un dedo, no tiene límites. Yo digo, claro, no debe tener que hablar. ¿Qué puede mostrar? ¿Qué puedo hablar? Digo, yo hablo, ¿qué tengo para mostrar? Arranqué de camionero. Y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con un gran equipo de gente, generamos 250 fuentes de trabajo a lo largo de una vida, en un país complejo, con inflación, con presión impositiva, y generamos crecimiento, desarrollo económico. Tenemos un montón de proveedores que venden y que cobran, y que gracias a eso se genera un círculo económico importante. Generamos impuestos que pagamos religiosamente todos los meses, los aportes, el IVA, e ingreso bruto, sellos, ¿no? 4 años intendente, lo que se hizo en Cipolletti en 4 años jamás en la historia había pasado. 600 cuadras de pavimento. Pudimos sanear el basural que hacía 25 años nos contaminaban. Y fue 8 años intendente el señor Bretignec y dejó un intendente el señor Baratti. Quebrada la ciudad, quebrada económicamente, desastrosa en todos los aspectos, sin obras. ¿Cómo en 4 años se pudieron hacer 600 cuadras de pavimento, sanear por completo el basural, comprar 90 vehículos 0 kilómetros, todo con la plata de los cipoleños? ¿De qué me habla Bretignec? ¿De que el culpable es la señora María Emilia Soria, Aníbal Dottoriello, de el desastre como están la salud pública, la educación, la seguridad? Realmente pretender con palabras tapar 11 años de fracaso es increíble. Yo digo, está como subestimando por completo la inteligencia de las personas y el pensamiento de las personas, como que son ciegas y no vemos la realidad. Anda a un hospital público, no hay profesionales, los sueldos miseria, no tenemos cirujano, no tenemos traumatólogo, no tenemos pediatra, no hay ambulancia, no hay patrullero, por Dios, ¿viste? Realmente, por eso, arrancamos la pregunta y disculpa la catarsis, ¿no? Pero lo digo como ciudadano rionegrino, que lamento que tengamos es este tipo de políticos que nos han quebrado como sociedad y como provincia. La cantidad de gente que va a los hospitales a hacer turno a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana y no consiguen turno. La cantidad de gente que, como el otro día un joven que nos llama, Tortillero, nos puede dar una mano, estamos haciendo una colecta. Mi marido se quebró y necesita clavos. Y le dijeron en el hospital que tiene que esperar 6 meses. Tenemos chicos que darle de comer, tiene que salir a trabajar. No puede estar enyesado 6 meses. Y así todos los días, Luis. Es desastroso.
Aquellos que nos están sintonizando, estamos en diálogo con Aníbal Tortorielo, quien es candidato a gobernador de la provincia de Río Negro. No me respondió por qué no había ido al debate a Bariloche.
Bueno, te cuento. De Canal 6 de Bariloche, sí, nos avisan unas semanas antes, creo que fue 10 días antes de este debate. No recuerdo bien cuánto antes, pero más o menos. Nosotros teníamos todo programado, una cantidad de actividades, en una cortísima campaña que nos permitieron de 30 días, porque viste que modificaron, sí, claro, la ley electoral provincial, y en vez de que sean los 60 días correspondientes, como siempre fue, como es a nivel nacional, solo 30 días, claramente con una especulación de no darnos tiempo a que conozcan nuestra propuesta y también el adelantamiento de la elección, ¿no? Un tema que ya lo hemos comentado, que adelantarla, despegarla de la nacional, justamente es, mientras más tiempo pase, sabe que la provincia se le sigue cayendo a pedazos. Y es, uh-huh, por supuesto, lo desprestigia más de lo que ya, obviamente, está. Y, por otro lado, y con esa asociación que tiene Beretiné con el kirchnerismo, ir con la nacional sabiendo que van a perder, claramente, como no le favorece, desdobla la elección, la hace lo más anticipado posible. La quería hacer en marzo, si recordamos que quería modificar, que la gobernadora, por lo visto, no lo dejó, quedó en abril, ¿no es cierto? Y que tiene un costo de 400 millones de pesos para los rionegrinos afrontar el gasto de esta elección, que si lo hubiéramos hecho con la nacional, nos lo ahorrábamos. Pero bueno, más allá de todo esto, en esta corta campaña diseñamos un plan de campaña día por día, con un compromiso asumido, por ejemplo, como teníamos ayer, con un montón de barriadas de cipoleñas. Uh-huh. Entonces, yo digo, el debate está todo bien, pero tendría que haber sido 60 días antes, donde planifiquemos, y yo planifique la campaña para poder quedarme en este debate. Y la verdad es que yo no podía fallarle ayer a los barrios, a los vecinos cipoleños, donde la verdad que casi no hice campaña, porque sé que me conocen, pero me reclamaban que querían verme. Lo mismo que ayer, hoy, a la tarde, también vamos a tener recorridas barriales, y esta noche el cierre en Cipoletti, después de este primer cierre acá humilde en General Roca.
Dos consultas me quedan para hacerle a Aníbal. La primera, ¿usted sabía el impacto que iba a generar esa foto con María Emilia Soria? ¿Se buscó, lo buscó políticamente? ¿Qué lo une a María Emilia Soria?
Bueno, me gusta esta pregunta. ¿Qué nos une a María Emilia Soria? Dos funcionarios públicos que estamos para servir a la comunidad. Y María Emilia Soria, claramente, con el 60% de votos de los roquenses votaron la buena gestión. Y claramente, entre personas que estamos en política para hacer buenas gestiones, exclusivamente esto, desde ya que el diálogo y el contacto no solamente fue esta reunión, es de siempre. Con Martín Soria también, cuando yo era intendente, compartíamos experiencias, compartíamos a ver cómo solucionar esto, qué hacemos con aquello. Ese es el deber de cualquier funcionario público, sea concejal, intendente, gobernador, legislador provincial, presidente de la nación, diputado nacional, senador. Ese es el diálogo correcto y normal. Pareciera porque somos de dos partidos distintos, no podemos dialogar, está prohibido dialogar. Realmente escuchaba a Antonio Laje, el periodista de A24, decir, qué enferma que está la política, dice, porque estaba el colega que decía, qué polémica esta foto, y Antonio Laje le decía, ¿por qué polémica? ¿Qué tiene de polémico que un futuro gobernador hable con un intendente que, si le toca gobernar, va a tener que hablar con todos? Porque, ¿de qué hablan? De solucionar problemas comunes. De solucionar, como me cuenta María Emilia, los graves problemas de agua potable que tenemos en Roca. Los graves problemas del avance de la delincuencia, incluido el narcotráfico, de ha habido hechos realmente lamentables, tiroteos en plena vía pública. ¿De qué hablamos los que estamos para trabajar por la gente? De los problemas reales, de lo que pasa, de cómo solucionarlo, en cómo encaminarlo. Que esta foto, sacado previo a días de elección, y que María Emilia, en esta reunión, también está mandando un mensaje político, claramente que sí. está diciendo, este señor vale la pena para gobernador. No hay ninguna duda que es así. Como por supuesto los roquenses tienen la bendición de tener la familia Soria, desde el Gringo, desde Martín, desde María Emilia, que han sido excelentes gestionadores. Por supuesto que hay muchas cosas que no dependen de un municipio y que están mal y que la gente las sufre. Y en eso, justamente, ¿por qué apoya María Emilia mi candidatura? Porque sabe que vamos a empezar a trabajar a partir de diciembre para empezar a solucionar los reales problemas de la gente. Entonces, más allá de los colores partidarios, me parece muy lindo un mensaje para la política, ¿no? Yo política conocí, cuando fui candidato a intendente, Luis, no tenía idea de lo que era un partido político, me tuve que poner a buscar uno, para que veas mi total
desapego, digamos,
desapego. En todo el mundo, toda la vida, hombre de laburo, te imaginas, pero bueno, desde ese lugar, para mí, los colores partidarios en un país que tiene un 40% de pobreza tienen que quedar en un cuarto lugar, y la camiseta que tenemos que tener puesta los políticos es de la bandera argentina. Eso nos tiene que unir, así como nos unimos cuando nuestra selección juega. Tenemos que unirnos porque tenemos un país quebrado, con una sociedad sufriendo, y los políticos, basta de jugar a lo partidario. Acá lo que pasa es que hay un gobernante como el que hoy tenemos, y los municipios que son de su color reciben, no todo, los poquitos que pueden darle, pero los que no son de su color son discriminados. Siempre pasó. Hay que hablar de esta realidad, de esta política berreta que practican muchos que se llaman políticos, y la verdad que son cualquier cosa, entre otros, no solo no dialogan, sino que discriminan por ser de otro color, y salvo que vengas y te asocies conmigo, ahí te puedo tirar algo. Es perverso esto que pasa. Por eso digo que este diálogo con María Emilia es un ejemplo de hacia dónde tiene que cambiar la política. Los colores partidarios, está bien que cuando uno compite electoralmente, promueve sus proyectos, habla cuál es tu currículum para presentarte como candidato a algo, a ver qué podés mostrar, si tenés valores y tenés formación para esto. Y, por supuesto, una vez que uno es electo, de ahí somos todos servidores públicos, todos claro. funcionarios. Es obligatorio que dialoguemos y que solucionemos los problemas en los distintos estamentos del Estado, sea cual sea el cargo que uno ocupe.
Aníbal, le quiero hacer una última consulta, y está vinculado a un hecho desgraciado que le tocó protagonizar con ese siniestro vial en la Ruta 22 y que le costó la vida a una persona. ¿Cree que hubo una utilización política de ese hecho?
No, para nada. Creo ahí... Quiero hacer un reconocimiento de que hasta incluso el señor Beretinleck sé que se solidarizó con un momento de dolor, un accidente de tránsito que donde se pierde una vida humana. Por supuesto, nosotros y todo el equipo de colaboradores que viajamos en el vehículo quedamos muy conmovidos, quedamos muy mal, por serte franco, porque es un momento que hay que vivirlo. Y desde ya que recibí solidaridad de todos, de todo el arco político, digamos de las personas que están en política, vecinos. No, en esto no hubo utilización política.
Bien. Aníbal, le agradecemos mucho por la visita a los estudios de Río Negro Radio. La primera vez que está acá en la redacción.
Sí, ¿no? Quedé sorprendido, ¿no? Semejante edificio, bueno, tan linda está la radio. La verdad que gracias, Luis. Un gusto poder compartir. Y espero que nuestra charla coloquial le haya servido a los oyentes, en este caso, para conocer un poco más de política, ¿no? Y qué es lo que va a pasar el domingo, donde los leonegrinos definimos nuestro futuro. O seguimos con más de lo mismo, o realmente empezamos a hacer cambiar esta provincia desde una función pública donde haya gobernantes que estén exclusivamente para servir a la gente. Eso se define en 3 días más.
Aníbal, muchos éxitos.
Gracias, muchas gracias. Luis, muy amable.
Estábamos en diálogo con Aníbal Tortorielo, exintendente de de la ciudad de Chipoleti, perdón. Estuvo ayer en San Carlos de Bariloche, eso estaba pensando, terminando ya su recorrido por los distintos puntos de la provincia. Aníbal termina en Chipoleti, ¿no? ¿Mañana?
Esta tarde vamos a hacer el cierre de campaña en Cipolletti, 18:30, y mañana que vamos a recorrer barrios también, porque bueno, tenemos va a ser en Cipolletti el día, sí, completo.
Bueno, muchas gracias, Aníbal.